identidad, acercamos la cultura a nuestra gente.
Iminga Sonora
es el escenario predilecto de sus protagonistas. A continuación, nuestro talento cultural.
Talento cultural.
Iminga Sonora.
Regresamos, amigos de la Minga Sonora, a través de Identidad Radio Cultural, la radio del gobierno provincial de Tungurahua. Como siempre, enviamos un saludo a la gente que nos escucha en Tungurahua y Cotopaxi, 101.3 FM, en Baños de Agua Santa, en 89.3, en Riobamba, en 94.1. Y como no, también a la gente que nos está escuchando y viendo a través de nuestras transmisiones en vivo, tanto en Facebook como en YouTube. Bueno, tenemos el honor de contar con realmente, como digo, un honor tener la presencia de la doctora Jessica Torres Lescano, quien es una intelectual, una historiadora, literata, etcétera, etcétera. El currículum o la hoja de vida de la doctora es realmente increíble, una ambateña que está dejando en alto, públicamente, doctora, lo digo, dejando en alto la cultura, no solamente la cultura de Ambato y Tungurahua, sino la cultura del país. Felicitaciones, doctora, y como digo, un honor tenerle aquí. Y tenemos noticias importantes, doctora. Usted ha presentado un nuevo impreso, un nuevo libro. Bienvenida, buenas tardes. Ah, no, todavía, buenos días. Tenga la bondad.
Bueno, muy buenos días con todas y todos quienes escuchan Radio Identidad Cultural.
Un poquito, saludo. Si le acerca el micrófono para donde usted.
Un saludo, estimado Carlos, y también muchas gracias por la invitación, gracias. Guillermo, y también gracias por la invitación, querida Zay. Me parece interesante, comenzamos de ahí, el nombre de este programa, Minga Sonora, la Minga como tal, es una tradición andina, pues, que habla de la colaboración, de la solidaridad entre los pueblos, y además de eso, que entendiéndose que la Minga también fue un recurso o una actividad que se llevó a cabo después del terremoto de 1949, una Minga en las zonas urbanas y las zonas rurales para reconstruir la ciudad y el cantón. Y efectivamente, lo que ha dicho Carlos, hace poco se presentó mi segundo libro con la ayuda de la vicepreferente, con la ayuda de la abogada Vanessa Lozada, y además de eso, como anfitrión también la editorial que ayudó a la publicación de mi libro, que es la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. El libro lleva por título Tragedia y Fiesta en Ambato Siglo XX y hace un abordaje del terremoto de 1949 y de la fiesta de la fruta y de las flores desde una mirada de la historia cultural. Es decir, preguntarnos sobre cuáles fueron los significados de estos dos acontecimientos que marcan y atraviesan la historia local y, por qué no, nacional.
Él acaba de mencionarnos el contenido, pero ¿qué tan importante, alguien diría, qué tan importante es el contenido para conocer un poquito más de lo que fue nuestra ciudad o lo que es nuestra ciudad?
Sí. Para comentar un poco el labor y el oficio del historiador. El historiador, la historiadora, escoge diferentes miradas y abordajes de estudio de un fenómeno histórico. Entonces, en mi primer libro, que fue con auspicio de la Universidad Andina Simón Bolívar, libro que se tituló Ambato, Terremoto y Reconstrucción 1949-1961, yo ya hice un primer abordaje del terremoto de 1949. En este caso, este primer abordaje fue desde la historia social y urbana, es decir, preguntarnos cómo, a través de la planificación posterremoto, de este plan regulador que se llamaba en ese momento, de 1951, se reacomodan los actores sociales. Y yo afirmo o señalo de que a través de este plan regulador se consolidan prácticas de segregación espacial que ya se venían llevando previo al terremoto de 1949. Entonces, este fue un primer abordaje del terremoto. Con el pasar de los años y al decidir estudiar un doctorado, que lo estudié en Flaxo, Ecuador, un doctorado en Historia de los Andes, decido retomar este tema de investigación, el terremoto de 1949, pero ahora con otras miradas. Y este abordaje es desde la historia cultural, es decir, como mencionaba hace rato, preguntarnos cuáles son los símbolos y los significados que se despliegan en la ciudad y en el cantón a través del terremoto y la fiesta. Entonces, lo que yo logro encontrar a través de los testimonios de la gente que vivió el terremoto y las primeras ediciones de la fiesta son algunos rasgos comunes. La gente lo que menciona al haber sentido el terremoto son rasgos como, primerito, el ruido. Un ruido ensordecedor, un ruido que trataban de asimilarlo con situaciones familiares. Entonces, mucha gente que vio el terremoto me decía que el ruido que escucha lo asoció en un primer momento con el paso de un tractor, con el paso del ferrocarril, porque no se sabía que era un terremoto. Luego viene a esa sensación del ruido, viene el movimiento. ¿no? Un movimiento también que es un movimiento abrupto, repentino, ¿no? Y luego viene la oscuridad, ¿no? Porque la oscuridad sí, por las casas, los edificios que se caían, pero además recordemos que el terremoto de 1949 causa el colapso de El Casigana. Entonces, según las descripciones de la época, se dice que todo Miraflores, Vicoa y esos sectores estaban totalmente cubiertos de polvo y hubo una oscuridad total.
O sea, el Casigana se deslizó.
Así es. Esos tres factores causan también un rasgo característico y transversal de todos los testimonios que yo he entrevistado, que es el miedo, la sensación de este miedo, ¿no? Al no saber qué hacer. Y eso, como consecuencia, ocasiona lo que yo digo en mi libro, que son ritos individuales y ritos colectivos. Es decir, la gente confesándose y buscando ellos mismos la confesión, ¿no? Por todos los lugares. Debe haber sido un panorama bastante lúgubre, ¿no? Porque nos imaginamos la oscuridad, el miedo, las réplicas, la gente arrodillándose a cada momento, y además de eso, ellos mismos pidiendo la confesión. Es decir,
doctora, sí. A ver, usted acaba de mencionar algo fundamental aquí, lo que había pasado en el terremoto con El Casigana. Yo lo entrevisté cuando yo trabajaba en Diario El Heraldo, le entrevisté a un profesional de la construcción y él decía el alto peligro que se constituye El Casigana permitiéndose que se hagan construcciones ahí. Me decía, si pasa lo que pasó en el 49, un terremoto, un temblor significativo, se corre riesgo de lo que ha sucedido. Entonces, esas construcciones, esa gente que vive ahí, está ubicada en altísimo riesgo.
Uh-huh. Y efectivamente, uno de los capítulos de mi libro aborda el terremoto desde la reconstrucción, desde la ciencia, la sismología, el urbanismo y la planificación urbana. Y esto es importantísimo porque lo que yo descubro en los documentos que reviso es que prácticamente el terremoto de 1949, por su magnitud, redirige la mirada de los sismólogos de todo el mundo. Muchos de ellos llegan a las zonas afectadas, especialmente a Pelileo y Ambato, para hacer un trabajo de campo o un trabajo etnográfico para sus investigaciones. Entonces, hay muchos sismólogos de Colombia, de Estados Unidos, quienes hacen investigaciones y publicaciones años después sobre el terremoto de 1949.
Y en El Casigana también, doctora, conozco que en la subida que se va a los sectores industriales que hay ahí, y las canchas del globo que le llaman, ahí hay una falla sísmica, me dijeron unos especialistas. Entonces el riesgo es doble.
Así es, por eso es que a partir de 1949 se genera, y eso también es importante, el primer código de construcciones del país, y es ante esta alerta del terremoto de 1949. Básicamente, este código de construcciones señala o se hace a través de una inspección sismológica, también urbanística, ingenieril, detectando los lugares peligrosos de todo el Ecuador, pero además de eso, señalando cuáles serían el número de construcciones en cada sitio, el tamaño, el número de pisos también, el material que se debería utilizar, etcétera. Es decir, el terremoto de 1949 fue un parteaguas para que Ambato y el Ecuador se sitúe en un panorama mucho más grande desde la sismología, desde el urbanismo, porque a raíz de eso también se presenta un plan regulador o la planificación que se presentó en 1951, en la que participó el arquitecto Sixto Durán Ballén, que sería después nuestro presidente.
Luego del terremoto, doctora, siempre en conversaciones de familia, entre amigos, siempre nos preguntamos una cosa, no sé si tal vez faltó planificación o es la ubicación de Ambato, que en el tema del casco urbano, está en un hueco. Y siempre nos preguntamos, cuando se presentan la fiesta de la fruta y de las flores, lo tradicional del desfile del domingo, de la ronda nocturna, ¿no hay aquí calles suficientemente anchas para abastecer este tipo de eventos? Entonces, cuando uno se va a Riobamba, aquí a una hora, Riobamba tiene calles realmente grandes, anchas, ¿no? Y uno se dice, ¿por qué eso no sucedió en Ambato? ¿Es por el problema de que el centro de la ciudad esté en un hueco o es que faltó planificación luego del terremoto?
Ya, voy a contestar esta pregunta desde previo al terremoto y luego qué pasa con el terremoto. Antes de 1949, casi por los años 30, ya hubo una primera intención de la ciudad de insertarse en este modernismo de urbanización, en este modernismo urbano, de planificación de la ciudad. Incluso uno de los concejales en ese momento, Humberto Albornoz, hace la invitación a un arquitecto urbanista que viene desde Uruguay, ¿no? Viene acá a Ambato para buscar planificar la ciudad. Este arquitecto urbanista es Guillermo Jones Odriozola. Entonces, tienen ya la reunión con el resto de concejales, sin embargo, esta planificación no se logra porque no había la suficiente cantidad de dinero en las arcas del Consejo Cantonal. Entonces ya hubo una primera intención de que Ambato se inserte en esta lógica de planificación de la ciudad, que ya estaba inserto en otros lugares como Quito, como Guayaquil y como Cuenca, y estos lugares ya estaban haciendo sus planificaciones de la ciudad. ¿Qué implicaba estas planificaciones de las ciudades? Implicaba muchas veces sacrificar todo lo tradicional. Es decir, derrumbar casas, especialmente las casas de bareque, y comenzar a planificarlas desde una forma moderna, es decir, de cemento. Implicaba también reordenar los actores sociales, es decir, desplazar a los actores, por ejemplo, hacia los sectores periféricos, las industrias, hacia los sectores periféricos, también el centro de transporte. Implicaba además de eso ampliar las calles, ampliar las vías. Y en ese momento, según la reunión, ¿no?, la reunión que se realiza en el Teatro Roma, de socialización de esta planificación, al menos los actores locales en ese momento, en nombre de la modernidad, estaban de acuerdo. Ya. Entonces, viene el terremoto de 1949. En 1951 se presenta esta planificación y se acelera este proceso que ya estaba planificado previamente. Y de nuevo se plantean estas formas de modernizar la ciudad. Sin embargo,
de alguna manera sí empezaron de cero después del terremoto.
Exactamente. Sin embargo, se queda únicamente en la teoría. Porque ¿qué es lo que yo veo en mi revisión de las actas del Consejo Cantonal? Veo que muchísima población, en primer lugar, entre 1949 a 1951, que se presentó el anteproyecto del plan regulador o de la planificación, no sabía realmente qué decisiones tomar respecto a sus construcciones, porque no había todavía un documento. Y luego, cuando ya se aprueba este documento en 1951, veo también que muchas personas se dirigen al Consejo Cantonal para finalmente hacer solicitudes de que no se aplique ese plan regulador en sus casas o en sus barrios, etcétera. Entonces, sí fue un documento de proyección de la ciudad, pero no se aplicó del todo. De ahí la razón de que muchas de las calles se quedaron todavía estrechas.
Estrechas. Uh-huh. Y otra cuestión también fundamental, que por ejemplo uno se conversa con los abuelitos, con los padres, y siempre dicen que luego del terremoto del 49, mucha gente salió de aquí de la ciudad, muchos ambateños salieron a Quito, a Guayaquil. Mi mami siempre me sabe conversar de que hubo Estados Unidos, por la gran trascendencia que tuvo ese acontecimiento del terremoto, Estados Unidos ofreció o fue llevando gran cantidad de gente a Estados Unidos sin ningún costo. Eso me decía mi mami. Entonces, me decía él, mucha gente se fue de aquí, pero también mucha gente vino acá, por ejemplo, de los cantones cercanos a Tungurahua, gente de Pelileo, de Mocha, en fin, vinieron a habitar acá luego del terremoto. ¿Qué sucedió ahí en cuanto a la movilidad en el desarrollo, o en qué benefició o en qué perjudicó al desarrollo de la ciudad luego del terremoto?
Para comentar que eso también hace parte de uno de los capítulos del libro, pues señalar que yo utilizo para analizar lo que usted me comenta dos categorías o dos conceptos. Uno se llama la categoría de comunitas, que es una categoría que viene desde la antropología, y otra que se llama la categoría de inmunitas. Entonces, con la primera categoría, que se llama de comunitas, es estas situaciones o acciones de comunalidad, es decir, cómo la población de diferentes clases sociales, después de una crisis, después de una catástrofe, se congrega en diferentes sitios y hay una suerte de convivencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa después del terremoto? Efectivamente, se dan ciertos espacios, especialmente los espacios públicos, como las plazas, los parques, ¿no?, las calles, etcétera, que se convirtieron en lugares de comunitas, de convivencia, sin importar las condiciones o las clases económicas, ¿no? Entonces, ¿cómo damos cuenta
de eso? En las fotografías que se ven las carpas,
¿no? A través, exactamente, de las fotografías y de los videos. Esa es una situación que se dio, pero además de eso tenemos una condición de inmunitas, que es lo contrario a la comunitas, es decir, cómo la gente, por el sentido de protegerse, ¿no?, se repliega o sale de la ciudad. Y efectivamente, según los testimonios, muchos niños especialmente y adolescentes fueron, por las condiciones del lugar, del caos que se vivía, fueron trasladados a otros sitios. Especialmente se sabe que a Quito, especialmente a Guayaquil y a Cuenca. Y aquí es un dato importante que queda por ser estudiado porque hay muchos procesos incluso de gente que quería adoptar a niños. Entonces yo he encontrado incluso en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores peticiones de ciertas autoridades, ¿no? Y ciertos dirigentes de varios países que hacen peticiones al Ecuador, específicamente a los embajadores, a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese momento, para llevarse los niños en adopción, porque muchos de ellos se quedaron sin familia y en condición de calle. Otra situación de inmunitas también es que muchos de los niños fueron trasladados a orfanatos momentáneos en Quito, por ejemplo, y algunos de ellos no regresaron a Ambato porque huyeron y luego no se supo su paradero. Entonces, digamos que hay ciertas situaciones que todavía restan por estudiar. En mi libro lo menciono, pero la situación de niños que fueron adoptados o que fueron trasladados quizá en ese caos, incluso sin la autorización de familiares o sin corroborar específicamente si sus familiares estaban o no muertos, digamos que hay mucho por tejer todavía.
Doctora, por esta movilidad podemos explicarnos o tener la respuesta, por ejemplo, en Quito, gran cantidad de gente que es ambateña, no es raro encontrar en Quito apellido Sevilla, Naranjo, Holguín, que habitan allá, y son, creo yo, la mayoría producto de esta movilidad luego del terremoto, ¿no?
Así es, tenemos el caso de Marcelito Rubio, nuestro historiador, nuestro cronista, él es uno de ellos, yo tuve la oportunidad de entrevistarle y se incluye su entrevista en mi libro, y efectivamente dice que después del terremoto sus padres tomaron la decisión de enviarle por unos días de Quito y él tuvo la fortuna de regresar a Ambato, pero eso no sucedió siempre. Hay el caso de otra entrevista de Alisa Lourdes de Sánchez Luna y ella, por ejemplo, me comentaba que efectivamente vivió el terremoto en Píllaro y sus padres toman la decisión de enviarle también a Quito y ella ya se quedó definitivamente viviendo allá.
¿Ambato se ha desarrollado como uno cree que debió suceder, doctora, o no?
Le cuento que para hablar sobre la identidad ambateña y sobre su desarrollo, yo lo que he hecho es rastrear las monografías de los intelectuales que escribieron durante la primera mitad del siglo XX. Entonces, estos intelectuales hablan de un Ambato cuya identidad ambateña está cimentada en varios valores. Y yo los he dividido en un valor tradicional o bucólico, es decir, toda esa ese romanticismo de la ciudad, ¿no? La evocación a las flores, a las frutas, especialmente en sitios como Atocha, Miraflores, Ficoa y un poco el sector de Huachi. Y además de eso, estos intelectuales nos hablan de un Ambato moderno, en transición, entendiéndose que en la primera mitad del siglo XX estaban ya muy propensas a la instalación de las industrias, ¿no? Entonces, ¿a qué nos hablan de la modernización? Justo, ¿no? Un Ambato de comercio, un Ambato agrícola, un Ambato ganadero, un Ambato industrial. Y lo que yo señalo es que hacia la temporalidad que yo estudio, mi libro, que es hasta 1970, justo la fiesta de la fruta, logra este consenso de la reconstrucción porque su agenda festiva se cimenta, ¿no?, en esta identidad ambateña construida por estos intelectuales de la primera mitad del siglo XX a través de las monografías. Este Ambato romántico, bucólico, por eso la presencia de las flores, las frutas, y también esta otra parte, ¿no?, de este Ambato más moderno, industrial, ganadero, agrícola.
Doctora, también conversando con los abuelitos y también con nuestros padres, también surgió otra inquietud. Nació la fiesta de la fruta y las flores, y me decía, por ejemplo, mi abuelito, en Ficoa eran terrenos de puro frutales. Uh-huh. Ha pasado el tiempo y ahora ahí está lleno de casas, digamos, ¿no? Y me decía mi abuelito, ya no debería llamarse fiesta de la fruta y de las flores, mejor debería llamarse la fiesta del pan. Digo, ¿y por qué? Porque cuando uno se va a otra ciudad dice y le identifican a uno como ambateño, lo que primero le dicen, ¿trajiste pan de Ambato? ¡Qué rico que es! Uh-huh. Y me decía, flores y frutas casi ya no hay aquí en Ambato. ¿No hay, hay una contrariedad con lo que festejamos y la realidad que se vive hoy, doctora?
Bueno, hay que entender también que en la época Ambato abarcaba mucho más de lo que es hoy, ¿no? Entonces abarcaba...
Obviamente la ciudad ha crecido,
Ceballos, ¿no? Pero también el cantón como tal
claro.
Era Ceballos, porque era
Tisaleo
parte,
¿no? También.
Exacto, Ceballos, Tisaleo, exacto. Entonces también hacía referencia como a ese entorno. Ahora, sí es cierto de que Ficoa Miraflores es ahora un sector más comercial y más de domicilios, ¿no? Pero esto también tiene que ver mucho con el plan regulador de 1951, porque en este plan regulador ya se estableció que Ficoa sea destinado a viviendas de, ojo, y cito como lo dice el documento, porque ese era el imaginario de la época, viviendas de alta y mediana categoría. ¿A qué nos referimos con alta y mediana categoría? Es decir, el número de pisos que debía tener, el número de servicios higiénicos, los números de cuartos, etcétera. Entonces, el material de construcción, etcétera. Entonces, este plan regulador, digamos que a través de lo que se planificó en el plan regulador, es lo que también estamos viviendo hoy, como esos rezagos de esa ciudad que se planificó en 1949.
¿Pero seguimos siendo una tierra Ambato de flores y frutas o solamente queda en el en este adagio?
A mí me parece...
O este refrán, o este eslogan.
Sí, a mí me parece que hace parte del imaginario y de esa tradición festiva. Y es lo que señalo en el libro. O sea, la tradición festiva y la identidad ambateña es tan potente, tan fuerte y se ancla tanto en lo construido por los intelectuales de la primera mitad del siglo XX. Y yo digo que la fiesta de la fruta se sigue reforzando y sigue presente en la actualidad por la potencia de los símbolos que tiene. Sí, entonces, en toda la ciudad hasta la actualidad habitamos y vivimos esos símbolos, desde el repique de campanas, la alegoría por la bendición del pan. Entonces, digamos que por eso es lo que nos hace a nosotros sentirnos orgullosos de ser ambateños, a través de la música, a través de la visualidad, ¿no? Entonces, es todo, son esos elementos que nos permiten decirnos hasta la actualidad y sentirnos orgullosos de ser ambateños.
Doctora, aquí nosotros estamos teniendo la debilidad de no empoderarnos de todo esto que acaba de mencionar, porque, por ejemplo, en el caso de, se ha anunciado la presencia de Miss Universo, de la señorita Miss Universo aquí en estas fiestas, y a través de las redes de los distintos medios de comunicación, no todos, pero dicen, la Miss Universo llegará Ambato a sus carnavales. Entonces, ¿a qué voy? Que como que nos falta empoderarnos de eso, que somos, aquí somos flores, frutas, a pesar de, como dice usted, el imaginario, pero empoderarnos un poquito más de eso y contagiarlo eso y difundirlo a escala nacional e internacional, que aquí no festejamos o celebramos el carnaval, sino la fiesta de la fruta y las flores, y como dice mi mami, y el pan.
Qué hermoso aquello. Comentarle que el libro también le dedica, por eso es tan importante, y a mí me gustaría mucho que sí se lo adquiera, que sí se lo compre, porque también hay un capítulo destinado a esta coexistencia entre la fiesta de la fruta y entre el carnaval. Entonces, un poco para entender el contexto y entender qué es lo que se celebra acá en Ambato finalmente, voy a retrotraerme hacia antes de 1949 y antes de 1951. Entonces, primero señalar que en la primera mitad del siglo XX sobre el carnaval, en todo el mundo se jugaba carnaval. Sin embargo, ya existen ciertas formas de ver la ciudad mucho más modernas, como lo habíamos dicho, y esto hace que existan algunos comités que busquen que se erradique el carnaval. Ya, y habían dos tipos de carnaval en ese momento. Un carnaval que se llamaba culturizado y otro carnaval que se llamaba incivilizado o barbárico.
O sea, ya había eso ahí, antes del terremoto.
Exactamente. Entonces, ¿cuál era el carnaval culturizado? Era aquel carnaval que se jugaba, más que se jugaba, que se realizaba mediante otros eventos, otras actividades que no era el juego con el agua. Entonces, hablamos de desfiles, hablamos de elecciones de reina del carnaval, hablamos de eventos de teatro, de bailes en las villas, en los hoteles, ¿no? En estas quintas, pero obviamente digamos que este era un carnaval destinado, por su forma de acceder a ellos económicamente, era un carnaval que podía acceder casi exclusivamente a ciertos sectores de la élite, ¿no?
Ya.
Es decir, los disfraces, etcétera, ¿no? Y había otro carnaval, antes igual de 1949, que era el carnaval incivilizado barbárico, y esto sí era lo que se tildaba por los intelectuales de la época, así, ¿no? Como incivilizado barbárico, y era el juego con agua, con globos, con agua, con el lavacarazo también se menciona, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿Qué pasa? ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque la fiesta de la fruta y de las flores se inserta en 1949 en un universo festivo ya preexistente, ¿no es cierto? Que era el carnaval domesticado y el carnaval incivilizado. Pero además de eso, ya previo a 1951, ya se estaba, por ejemplo, teníamos ya nuestra fiesta mayor, que era el 12 de noviembre, la celebración de la independencia. Otra fiesta que también se celebraba era el 13 de abril, por el natalicio de Juan Montalvo. Entonces, yo lo que señalo en mi libro es que la fiesta de la fruta y de las flores se inserta en un universo festivo ya existente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa entre 1951 a 1969? Yo hablo que en ese momento, en todos esos años, hay una coexistencia festiva, la denomino así.
Ya.
¿Ya? En que, como se inserta la fiesta de la fruta en este universo festivo.
Sí, porque ahí, doctora, siempre nos hemos preguntado, por ejemplo, un sobrino mío me preguntaba, si el terremoto fue el 5 de agosto, ¿por qué de la fiesta de la fruta no le hicieron para recordar en esos días que fue el terremoto, o en ese día que fue el terremoto? Uh-huh. ¿Por qué la fiesta de la fruta lo empataron con el carnaval? Uh-huh. ¿Por qué sucedió eso, doctora?
Eso tiene que ver mucho con el imaginario y la producción de las flores y frutas de la época. En realidad, menos que era más porque coincida con el carnaval, pero con el carnaval, ojo, porque eso es lo que yo también logro leer de los propios cultores de la fiesta, de los propios intelectuales que crean la fiesta de la fruta. Ellos estaban de acuerdo que la fiesta coincida con el carnaval, pero obviamente con el carnaval civilizado, no con el carnaval llamado barbárico incivilizado. Entonces, por eso es que yo hablo de una coexistencia festiva entre 1951 a 1969. Es decir, había incomodidad por el juego del carnaval, pero con agua, ¿ya? Y hacia 1969, cuando viene uno de los intelectuales, que es Víctor Terán, que finalmente va a establecer que la fiesta de la fruta, ahí sí ya, por decreto, coincida con las fechas del carnaval, y finalmente lo que va a hacer es que se dé un desplazamiento del carnaval y nos quedemos únicamente con la fiesta de la fruta y de las flores, al menos en teoría. ¿Por qué en teoría? Porque hasta la actualidad vemos rezagos de lo que llamarían los intelectuales en la época el carnaval incivilizado. Lo que yo he logrado revisar en mis documentos desde 1900 hasta 1970, lamentablemente o no lamentablemente, no sé, jamás se ha logrado erradicar completamente el juego del carnaval, ni sobreponiendo la fecha, ni haciéndola antes o después del carnaval. Siempre hay al menos una editorial en el periódico Crónica, en el periódico El Heraldo, en que señalan que se jugó, en estas palabras, desenfrenadamente el carnaval.
Entonces, como muchos dicen que nos ha vencido esto del espumante en las fiestas, doctora, no es la solución cambiar de fecha las fiestas, valga la redundancia, porque va capaz que corremos el mismo riesgo que surge el espumante y la gente se olvide de que no es época de carnaval. Entonces, la solución no está ahí, el cambio de fecha o el cambio de días de la fiesta de la fruta. ¿Desde su punto de vista?
La fecha no se la puede cambiar porque es una fiesta patrimonial.
Exactamente.
Y en términos
está
económicos,
con ordenanzas y todo eso.
Se conoce además de que coincide con el carnaval por la afluencia de los turistas. Ahora, la situación del espumante también es una, les voy a dar un dato, porque en algún momento hacia los años 60, el juego con el espumante se consideró civilizado. Entonces hacía parte de este carnaval domesticado, de este carnaval culto que los intelectuales de la fiesta querían promover. Entonces, digamos, cómo también las nociones de lo civilizado y del carnaval domesticado y culto también han cambiado a través del tiempo.
Ya. Finalmente, doctora, con todo lo que está sucediendo en la actualidad, porque eso decía también un amigo conversando el otro día, se viene el desfile lindo, chévere, viene la Miss Universo, calidad, va a terminar el desfile y va a ser una guerra del espumante, como lamentablemente ha sucedido. No sé si sea oportuno o sugerir que a través de las unidades educativas se dé este tipo de, o se comparte este tipo de conocimientos, por ejemplo, en este libro suyo, para que los chicos, niños y adolescentes sepan por qué surgió la fiesta de la fruta y las flores. Porque preguntarle a un joven de 15 años, le juro que si le preguntamos, no sabe. sea, él está que la fiesta es carnaval y que viva el espumante, la harina, el anil. No sé si ha visto, doctora, en estos días, los chicos saliendo de clases llenos de anil, pintados la cara de negro. Entonces están, no saben ni idea, o sea, no tienen ni idea, no todos, no hay que generalizar. ¿Cuál es el significado que tiene la fiesta de la fruta y las flores y por qué nació, por qué surgió? No sé si comparte esta opinión, doctora.
Lo que yo he revisado en las fuentes es que durante las primeras ediciones de la fiesta de la fruta y de las flores se hizo una gran campaña, entre comillas, voy a utilizar porque este término también podríamos hilarlo más fino, una gran campaña civilizatoria, y se recorrió todas las parroquias del Cantón Ambato motivando, ¿no? Motivando a que la gente participe en la fiesta de la fruta. Y se lo hizo a través de dos mecanismos, la educación y la religión. ¿Por qué digo la educación? Porque se sabe que se realizaban grandes campañas dentro de las escuelas para que la gente, para que los estudiantes participen y conozcan de qué, a qué se debe la fiesta de la fruta. Más eran las primeras ediciones. Y segundo, desde la religión, porque muchos de los párrocos desde el púlpito motivaban también a la población indígena, especialmente la población campesina de las zonas rurales, para participar y participar en el desfile también de la primera fiesta de la fruta. Entonces vemos ahí una campaña enorme y con diferentes actores sociales. Me parece que en la actualidad esta decisión debería tomarse siempre de forma consensuada entre las autoridades, entre también la academia, porque no los mismos estudiantes, es decir, y la población, los barrios, etcétera. Es decir, deberíamos pensar ya en alternativas también y formas en las que se puede difundir, sí, la historia de Ambato.
Aquí debería jugar un papel importante el comité permanente. Es comité permanente todo el año. Creo yo que no debe solo centrarse en organizar los distintos eventos patrimoniales, sino centrarse en concienciar en niños y jóvenes esto de la importancia de las fiestas y conservarla tal como nació.
Sí, ahí sí también, bueno, a hacer esta observación que la fiesta también ha evolucionado y ha cambiado.
Claro, obviamente, señalo, obviamente, ¿no?
En mi libro, por ejemplo, una de las actividades principales que se dio en la primera edición de la fiesta era la exposición industrial. Entonces, en ese momento, esa actividad o ese evento, parte de la agenda festiva, también hacía, tenía mucha referencia con la lógica del momento. Hablábamos de un presidente Galo Plaza Lasso, presidente del Ecuador, que impulsaba justamente la modernización de las ciudades. Entonces él apoya mucho esta exposición industrial y se ve una fotografía de él en la gobernación asistiendo, pues, y recorriendo los diferentes stands que se hicieron para esta feria. Entonces, claro, no se trata como de replicar el pasado en la actualidad, pero sí que nos sirva como herramienta para entenderlo y quizá también para, como lo digo en el libro, para ver algunos elementos simbólicos de cohesión de la ambateñidad.
Y un detalle que siempre conversan también los abuelitos, nuestros padres, dice que el desfile antes pasaba por el Colegio Bolívar, por la calle Sucre, y que alguna vez o dos o tres veces había venido al desfile en el balcón ahí del Colegio Bolívar Velasco Ibarra. Y mi madre decía que siempre la gente se aglomeraba ahí y le lanzaba frutas a Velasco Ibarra, y el Velasco Ibarra contento, cogiendo lo que le lanzaban, las flores, frutas, al balcón. Entonces, son detallitos que la gente, por ejemplo, nuestros abuelitos, nuestros padres recuerdan, y son cosas o detallitos realmente simpáticos hasta de escuchar, ¿no, doctor?
Exactamente, la fiesta de la fruta, lo digo en el libro, es un universo de símbolos que nos recuerdan y nos mantienen presente la ambateñidad. Además de lo que menciona Carlos, en el libro se ven varios símbolos, voy a mencionar apenas unos dos, pero por ejemplo, el hecho de que previo a las fiestas, lo que se hacía es que la autoridad, el alcalde de ese entonces, el alcalde de turno, conviva con los barrios. Entonces se planificaba, por ejemplo, que se saquen las escobas, pero antes de sacar las escobas se les adornaba con una serie de efigies, y luego se recorría las calles de la ciudad, la banda municipal también participaba, entonces en una suerte de higienización de la ciudad como previo a la fiesta para recibir a los turistas. Entonces vemos ahí la convivencia entre la autoridad y la gente de los barrios. Ese es uno de los símbolos. Otro símbolo que está también bastante presente y que se lo menciona en el libro y que me pareció muy simpático, incluso hay una fotografía de que la invitación a los turistas se lo realizaba de las maneras más creativas posibles. Entonces, en un momento, en un año, se contrataron avionetas y desde las avionetas se lanzaron mensajes de la fiesta de la fruta, mensajes de invitación, junto con algunas flores y frutas de acá de Ambato.
Entonces, por ejemplo, en Quito.
Se recorrió Quito, Guayaquil, Cuenca, Latacunga, Riobamba, en esta avioneta y los mensajes caían en unos pequeños paracaídas, ¿no?
Ya. Ah, interesante, eso no me la sabía, doctora. ¿Y esos detalles cuenta aquí en este libro?
Todo eso está en el libro, así es.
Doctora, y a propósito de esto, si alguien quiere tener este libro, ¿cómo puede hacerlo?
Claro que sí, con mucho gusto. En Ambato podemos encontrar el libro en dos lugares. El primer lugar es la librería española, que se encuentra en el Paseo Shopping. Y el segundo lugar es en Libromanía, una librería de viejo, de libros usados, que se encuentra por la Medalla Milagrosa, por la Roca Fuerte. Además, bueno, esos son los puntos de venta en Ambato. De ahí tenemos puntos de venta en Quito, en Guayaquil y en Cuenca también, que nos está ayudando la librería española para aquello. Y un punto de venta fijo, donde siempre vamos a encontrar el libro, es en Flaxo, en la editorial de Flaxo en Ecuador, en Quito, Flaxo Ecuador en Quito, ¿no? Entonces, esos puntos. Pero en Ambato, Paseo Shopping, ¿no? Librería española, y además de eso, Libromanía, que es por la Medalla Milagrosa.
Finalmente, un detalle adicional, doctora. Le preguntaba hace pocos minutos, como segunda invitada, tuvimos aquí al maestro Antonio Barragán, y él estaba impulsando un tema de una feria del independiente del libro. Le voy a preguntar lo mismo que le dije al maestro. ¿Cree usted que el impreso, con esto del avance de la tecnología, de los celulares y tanta cosa, el impreso como el libro, los periódicos, están en serio riesgo de desaparecer?
Sí, primero, bueno, contarles que Antonio Barragán fue mi profesor de teatro del Colegio Ambato, así que un gran saludo para el maestro Antonio, y pues comentarles que justo en la mañana estuve revisando de nuevo mis documentos, mi propio archivo personal que tengo sobre el terremoto y la fiesta, y me doy cuenta de que además de estos de esta agenda festiva mucho más institucionalizada, ¿no? Es decir, la exposición ganadera, la exposición industrial, etcétera, también había una agenda festiva colateral o alterna que se realizaba por los actores culturales. Entonces, una de esos eventos de esta agenda festiva era organizada por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, y entre ellos la Feria del Libro. Entonces, dicho esto, digamos que la fiesta de la fruta y de las flores siempre ha tenido estos eventos, tanto dirigidos hacia el comercio, pero también eventos culturales y académicos. Creo que los jóvenes siguen leyendo, por ahí habían estudios que estamos, dice, en una generación que más lee, pero ahora lo hace en formatos distintos, y el problema es que quizá no se les orienta como para leer textos con títulos interesantes, ¿no?
Porque entonces, yo leí la última vez, decían que en el Ecuador no leemos ni un libro en el año. O sea, las estadísticas es bastante lamentable, así decirlo.
Le comento, como docente de la Universidad Técnica de Ambato, una de mis estrategias es llevar las hojas impresas para que dentro de la clase tengamos un tiempo de una media hora aproximadamente de lectura para después comentarlo entre todo el curso. Entonces, eso me permite también a mí saber que los estudiantes están dentro de la clase aprovechando su tiempo para la lectura, que si leen, que si subrayan y que luego lo comentan.
Sí, entonces comparte, como dice el maestro Antonio Barragán, que no, el impreso, libros, periódicos, no van a desaparecer por esto de la digitalización.
Sí, no creo que vayan a desaparecer, sino que también se están dando otras formas de lectura, ojo, otras formas de lectura que no siempre son negativas, porque a muchos lectores también nos ha permitido tener acceso de textos digitalizados que no siempre se los puede conseguir en físico, y eso es también gracias a grandes comunidades de lectores y que se permiten divulgar los libros por las redes sociales.
Finalmente, estamos ya en fiestas, doctora, ¿qué mensaje le da a la gente? Obviamente un mensaje súper positivo, siempre hay que ser en ese sentido. ¿Qué le dice a la gente?
Hace algunos días conversábamos con algunos periodistas de acá de Ambato, también con la viceprefecta y con Nadesha Montalvo, que es la coordinadora de editorial de Flaxo, y decíamos que este libro, Tragedia y Fiesta en Ambato Siglo XX, se publica de forma coincidente justo en los 75 años de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Entonces, mi mensaje es justamente vivir la fiesta, disfrutar la fiesta, siempre con una mirada y una conciencia histórica. Es decir, sí cuestionándole, pero también disfrutando de cada uno de los eventos, siendo parte de ella desde sus símbolos y sobre todo sintiéndonos orgullosos de nuestra identidad ambateña.
¿Usted acude a los desfiles, a lo de la explanada, en fin, doctora?
Claro que sí, desde niña y adolescente la costumbre siempre ha sido ir de la mano de mi abuelita o de mi mami, especialmente al desfile de la Fiesta de Frutos, algo que no me pierdo. Y
¿la
de
ronda ahí, también?
La ronda también, claro que sí. Entonces, digamos que eso hace parte justo de los símbolos que nos hacen sentirnos ambateños.
Y una última cosita, doctor, y con esto la dejo. ¿Cree que es necesario, con toda la historia que tienen las fiestas, con todo lo sucedido aquí en Ambato, es necesario una innovación de las mismas?
Sí, la fiesta, como se dijo, siempre ha estado en constante cambio. Ahora la naturaleza o la categoría de patrimonial hace que se conserven ciertos eventos y ciertas características. Sin embargo, yo creo que por la afluencia de turistas sí se debería repensar quizá un poco mejor la planificación del lugar, la planificación de los espacios para que la gente pueda visibilizar mejor la ronda, el desfile, etcétera. Es decir, a pesar de mantener...
¿Sacarle los desfiles de aquí del centro de la ciudad, doctora?
Podría ser una posibilidad. Ya. Como digo, esto no es una decisión que la tenga que tomar. De ahí es interesante la pregunta, porque no hay que solamente evocar la tradición de la fiesta, sino que, como se muestra igual en el libro, que la fiesta y los lugares y de celebración también han cambiado, también han sido pues motivo de cambio y de debate también en su momento. Entonces, no estar como no pensar que deben mantenerse en el mismo lugar, sino que esto va a ser, como digo, una decisión mucho de las autoridades, de la población, de la academia, pero siempre que se tomen estas decisiones desde la participación de toda la gente.
Qué bueno. Queremos agradecer su presencia, doctora, la doctora Jessica Torres Lescano, quien nos ha venido a conversar un poquito de su libro Tragedia y Fiesta en Ambato Siglo XX. Felicidades, doctora, y que viva Ambato.
Que viva Ambato.